El Supremo cerró la semana pasada la puerta a la demanda de González Amador contra María Jesús Montero por llamarle delincuente confeso. Esto va a sentar jurisprudencia, lógicamente, y permite llamar al fin delincuente confeso a González Amador con todas las garantías legales. Por tanto, si yo ahora me acerco al micro y digo Alberto González Amador es un delincuente confeso, es completamente legal. Respira hondo, cierra los ojos y escucha con atención decir Alberto González Amador, defraudador confeso. Es legal. Es completamente legal. No estás cometiendo un delito. No es calumnia. No es injuria. Porque Alberto González Amador reconoció por escrito haber cometido fraude fiscal. Así que puedes decirlo tranquilamente, suave, lentamente, dilo tranquilamente, relájate, no estés tenso al decirlo. Deja que mis palabras te envuelvan. Alberto González Amador, defraudador confeso. Es completamente legal decirlo. Shh, no pasa nada, tranquilízate. Estas palabras son 100% legales. Deja que penetren en tus oídos. No pasa nada. Es legal. Ya se puede decir. Puedes repetirlo. Alberto González Amador, defraudador confeso. Estás bien. Estás a salvo. Estás cumpliendo con la ley. Y estás diciendo la verdad. Es legal, ya se puede. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente. Bielper y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fenomenal.
Irene Minovas, ¿qué tal? Irene, ¿cómo estás?
Gracias.
Los más audaces se habrán dado cuenta de que solo he saludado a dos personas cuando en general, en muchos capítulos, aunque cada vez en menos, ¿verdad? Saludo a tres personas, una de las cuales es Tomás Fuentes, que bueno, pues es un panelista habitual de La Palestra Candente y que una semana, como tantas otras veces, una semana más, ha fallado a la cita, pese a que bueno, se le avisó, se le convocó, se le plantearon los temas, que todos nos preparamos en profundidad, ¿verdad? Y bueno, pues no está. Quiero recordar que hay tres códigos de descuento para suscribirse al Mundo Today, que es un diario en el que llevamos pues destapando exclusivas, yendo a donde ningún otro diario se atreve a ir, y contribuyendo en la medida de lo posible, con toda la humildad, lo digo, al saneamiento de la democracia española pues desde hace ya 16 años. Y estamos en un momento francamente delicado y necesitamos tu ayuda, necesitamos que te suscribas. Y la suscripción cuesta 36 euros al año, pero si usas los códigos de descuento Irene Minovas, todo junto y con V, Biel Perello, todo junto, y Tomás Fuentes, pese a que este no lo está usando prácticamente nadie, tienes 10 euros de descuento para suscribirte al Mundo Today durante el primer año. Y de esta manera también contribuyes a pues que podamos seguir adelante con La Palestra Candente. No es una competición, lo digo siempre.
No. Aquí todos somos compañeros.
Pero hay que decir que muy poquita gente está usando el código Tomás Fuentes, lo digo. Claro, pero es que Tomás no está.
Normal.
Entonces,
es que no está.
Al no estar,
tan ausente.
Hay mucho. Pues muchos palestrinos, mucha gente que sigue La Palestra que comenta que ya no recuerda cómo es el rostro de Tomás. No recuerda cómo es el soniquete, el dulce soniquete de su voz. Que ya no recuerda cómo tiene el pelo, si lo tiene largo o corto. Que ya no recuerda el color de sus ojos.
Sí.
Esto ocurre. Entonces, claro, ¿cómo van a usar su código de descuento? Pues la gente opta por el código de descuento Irene Minovas, todo junto y con V, o Biel Perello, todo junto.
Mejor si es Biel Perello.
Es comprensible.
Pero
es comprensible.
Yo tengo una propuesta. A ver, no sé qué os parece, compañeros. Compañera. No sé si podríamos usar una inteligencia artificial, una artificial intelligence para sustituir a Tomás, porque yo creo que la inteligencia artificial ha llegado a un punto que ya puede sustituir a Tomás. O sea, tiene la inteligencia de un pollo adulto y creo que podría Siri o algún vídeo de estos. Yo he visto vídeos muy chulos que No se parecen en nada a Tomás, pero son muy chulos. Podríamos usarlo.
Un vídeo de un mono. Hay monos.
Hay vídeos de monos
listos,
que son muy realistas.
Son muy listos los monos.
Y están casi a la altura de las contribuciones de Tomás Fuentes a la palestra candente. O sea, que es verdad. Pero bueno, yo creo que debemos darle este voto de confianza al compañero.
Bueno,
estoy seguro de que le ha ocurrido algo realmente grave esta semana.
Creo que
y por
tenía
eso no puede estar
ecografía.
Aquí.
Su madre.
Creo que tenía ecografía, sí, sí. En cualquier caso, cuando sí va a estar, es el próximo 21 de junio en Barcelona. En la edición en directo con público
Quique,
que vamos
no,
sí que va a estar Irene, claro que va a estar, porque entonces hombre, sí
no,
que va a estar.
Voy a coger de los calcetines.
Sí que va a estar.
Y lo arrastraremos de los calcetines, sí, bien.
Sí, porque le cuesta mucho vestirse.
Sí que va a estar, sí que va a estar.
No sé si es que yo
creo que él
claro.
Es consciente de que en fin, de que las balanzas ideológicas, por así decirlo, de la palestra candente son muy delicadas y que su contribución, aunque muchas veces parezcan pues auténticas idioteces lo que está diciendo, pues es valiosa en cierta medida y que hay gente pues que hay gente para, efectivamente, ¿no? Que hay gente que valora sus aportaciones, son interesantes sus aportaciones, es ver a alguien intentando argumentar según qué cosas, a mí me parece valioso, creo que tenemos que tener muestras de todos los estratos de la sociedad y la gente subnormalizada pues tiene su voz en Tomás, entonces yo entiendo que él es consciente de eso y que el día 21 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Golems de Barcelona va a estar. Las entradas están ya a la venta. No recuerdo el precio, pero son francamente muy baratas. Son muy baratas. Prácticamente es lo que te ahorras con los códigos de descuento Irene Minovas y Biel Perello. Antes de empezar el programa de hoy, no sé si entiendo que, os voy a decir, no sé si seguís la actualidad, sé que sí, si no, no seríais panelistas de la palestra candente. Prácticamente adictos a la actualidad. Uh-huh. No sé si visteis la semana pasada, sé que es un tema un tanto frívolo, pero es de lo que se estuvo hablando durante prácticamente toda la semana, de lunes a viernes. Y como la palestra llega un poquito más tarde, me parece que está bien dar la última palabra sobre el asunto. No sé si visteis la rueda de prensa de la cantante Melodies. Sobre el asunto de Eurovisión, las pullas que lanzó a Broncano, las pullas que lanzó a Televisión Española, llegó a comentar que le llamó Lady Gaga y también dijo que lo que está ocurriendo en Gaza prefiere no opinar sobre ello porque cree que no debería opinar de política desde su posición de artista. ¿Habéis seguido el tema, Biel?
Sí.
Una hot takes, nada, muy rápido, antes de empezar.
Viene
la cabecera ya, o sea, nos la meten ya desde...
Muy fan de Ultravisión, desde siempre, y muy fan de Melodies, y creo que ha hecho muy bien no opinando, que es una cosa que debería hacer más gente de su altura artística, digamos. He visto muchos artistazos, algunos que hablan con Lady Gaga, otros que... opinando quizá un poco frívolamente sobre temas que igual les vienen un poco grandes por la temática de sus canciones, ¿no? Más que nada porque, a no ser que seas... que te dediques a la canción protesta, hagas una canción... pues no tiene mucho que ver, ¿no? Me ha dejado mi marido o me voy a comprar pan. ¿Qué puede aportar una persona como Melody? No lo sé, igual sería una aportación interesante como panelista. Creo, lo he estado reflexionando y creo que esa es mi hot take.
Bueno, es posible que no fallara tanto como otras personas, ¿verdad? Irene, muy rápido.
A mí, por sus declaraciones, lo que me ha parecido es que esta chica necesita descansar. Necesita bajar las persianas de su casa, quedarse a oscuras, ya con sus pensamientos y poner la mente en blanco. Es lo que necesita Melody, porque al final parece que hay un resentimiento porque no le dieron muchos puntos. Y a ver, vosotros sabéis, por ejemplo, Tomás cuando se cayó de la moto le dieron un montón de puntos. A veces que te den tantos puntos tampoco es tan bueno.
El Ejecutivo financiará a partir del próximo curso escolar las gafas y las lentillas, para quien opte por ellas, a los menores de 16 años. La medida va a costar 48 millones de euros. Es uno de los temas de la semana, parece un tema bastante candente que teníamos que tratar aquí porque está abriendo muchos debates sobre si el gobierno debe subvencionar las gafas, sobre si es no es una subvención, si es una ayuda, si no es una ayuda, es un derecho, sobre si también tienen ese derecho, también deben formar parte de ello las personas con rentas altas. En fin, creo que es un debate que está en el centro de muchos otros temas. Entonces, Biel, tú que usas gafas, ¿qué te parece esta medida?
Sí, espera, que veo... A ver, me parece, bueno, a ver, lo pone en la Constitución un poco, fue una cosa que todo español tiene derecho a una visión digna, ¿no? La Constitución fue un regalo que nos dimos entre todos, hubo que hacer muchas concesiones por parte de unos y de otros, o sea, no hubo buenos y malos, fue una Constitución entre hermanos y, bueno, pues hubo temas que quedaron fuera, porque había otras cosas que meter, porque en la Constitución muchas veces te dicen 6 páginas a espacio y medio, y entonces no te cabe. Pero el tema de las gafas yo sé que estuvo encima de la mesa. Estuvo encima de la mesa, Fragaló puso encima de la mesa, discutió muchísimo con Carrillo, que él decía que sí y el otro decía que no. Finalmente, yo creo que la sociedad española es bastante madura como para poder cambiar la Constitución y que entren las gafas directamente ya y que a cada español el menor de 16 años le correspondan las gafas como un regalo de iniciación. En vez de la jura, la bandera, pues unas gafas igual.
Yo creo que sí, o sea, a los niños que necesiten gafas se les pueden dar unas gafas graduadas normales.
Sí. Y a los,
y a los que no necesiten gafas se les pueden dar unas gafas guapas de sol, unas Raymond o unas de esas marca Carrera que son muy grandes, sí, que hacen que cualquier niño vaya a parecer un narcotraficante o un italiano de resaca en la costa. Lo que mucha gente está poniendo sobre la mesa es que efectivamente la ayuda sea inmediata, digamos, que no haya que solicitarla por la renta.
Sí, claro que sí.
Y a mí eso ahí sí que yo ahí
claro, es que no
discreto un poco. Yo ahí discreto un poco porque
discretas.
Creo que jolín, están diciendo, bueno, es que así se automatiza el proceso y se resta burocracia. ¿Es que es tan difícil? ¿Es tan difícil? Pregunto. O sea, no es tan difícil hacer una instancia. Si un niño necesita gafas y no puede pagárselas, no lo tiene tan difícil para pedirle a sus padres la renta del año pasado, el último recibo de la luz, hacer fotocopias, compulsarlas, llevarlas a una delegación de Hacienda, llevar una cartilla del banco, redactar una carta diciendo, oiga, ¿por qué necesito gafas, señor presidente? Y entonces sí pedirlas, quiero decir, esperar 3 meses a que la administración te dé el visto bueno y luego efectivamente ir a una óptica, adelantar el dinero y luego que te den. Es que no es tan difícil, es lo que digo yo, no. Lo que pasa es que estamos criando
pero
a niños malcriados.
Yo iría incluso un paso anterior, Quique, si me permites,
sí,
porque
sí,
antes de que este niño empiece todo este proceso, ¿no habría que alentar a nuestros jóvenes a que se esforzaran a ver bien?
Es porque, que esa, claro, es otra. Esa es otra.
¿Podemos empezar, por favor, por el principio de todo?
Sí,
porque estos niños se han fijado. Es que a lo mejor no se están fijando.
Que no leen.
No veo bien. Bueno,
No leen.
¿Te has esforzado?
¿Te has esforzado en ver bien?
No usan
porque,
los ojos.
Claro, es que se lo damos todo hecho. Eso otra vez está gobierno paternalista. Y entonces, otra vez, venga. Pues, ay, no ve bien. Ah, pues ya pongo yo las gafas. A ver.
No, les tiene que venir papá Estado a enfocar por ti. Tiene que venir papá Estado a enfocar por ti.
A mí no me parece... No sé. A mí esto no me...
Es que para mí... O sea, vamos, yo no sé... Yo tengo una edad también. Yo en los 80, con los niños que necesitaban gafas, era muy fácil. O tenías dos opciones. Que era o pulir tus propias lentes con el culo de una botella Estrella Damm, Estrella Dorada, que se llamaba entonces... Y lo pulías, es verdad que son de color beige, son de color marrón, y tú lo veías eso pues a través de un... Y como el pulido tampoco te quedaba muy bien, en realidad te acababas viendo mucho peor que antes.
En el colegio siempre estaba el...
Siempre había el niño, el óptico. Era el empollón, el navajas y el óptico. Y había un niño que sabía un poquito más de óptica y te hacía las gafas y te las pulías así. Con saliva y arena en el patio te pulías las gafas y te las ponías. Pero no, ahora tiene que venir papá Estado a darte las gafas.
Pues si no las robabas.
Era, o eso, o matar a un viejo y robarlas, efectivamente. Claro, 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 como lo hacíamos todos.
O esperar a que muriera
todos
el abuelo y te quedas ya con las gafas del abuelo.
Con las gafas. Ah, no, pero que con las del abuelo no veo porque tenía más miopía que yo. Bueno, pues ya
llegarás. Ya se adaptará.
Sí, la naturaleza es muy sabia. Que está, claro. Eso es lo que está ocurriendo. No, la naturaleza es muy sabia y le estamos dando la espalda.
Yo os veo muy contrarios, ¿eh? Hasta ayuda, no sé.
No, a mí la ayuda no me parece mal. Me parece mal darla por defecto a
mucha
todos.
Mucha envidia, veo yo, claro, ahí. Hacia la gente. O sea,
la tesis de
la gente gafizada, lo que tendría que hacer antes de gafizarse sería intentar, desde mi punto de vista,
ver bien.
Cambiar el modo de cómo ves las cosas a veces también.
Sí.
Los que es estamos que es como, astigmatizados.
Se enrocan en una manera de ver y.
Es como, lo veo todo borroso.
Da la vuelta.
Intenta sacar lo positivo de lo que
claro.
está viendo.
No, pero, o sea, me parece una falta de respeto que estéis hablando de dos personas sin gafas, cuando yo, que soy la persona con gafas, que tengo la autoridad moral para hablar del tema, porque soy persona miopizada y astigmatizada.
Es verdad.
Desde el respeto, Biel, pero adelante, sí.
Sobre las personas con tu condición hay un gran estigma social, esto es
Sí. No, o sea, ya vas a la óptica y ya te cae el estigma encima. O sea, te cae... y esto no ha sido... Esto ha sido progresivo. Y todo depende mucho del color del cristal con que se mire, porque vosotros estáis diciendo, es que los niños van a ser vagos. Bueno, a ver, tampoco pasa nada porque el niño tenga que rellenar 16 instancias de certificado de penales. Ahora han mejorado mucho lo de Amnistía Internacional, ya no necesitas un informe completo de Amnistía Internacional. Ahora vas a Amnistía Internacional del barrio y te dicen, este niño necesita gafas, te ponen un sello y eso agiliza muchísimo. Agiliza, los niños que lo pidan con un año, a los 16 ya tienen gafas. O sea, que no sé qué más queréis. España es un país maduro como para poder proveer de gafas a todos sus ciudadanos.
Pero lo que va a pasar, yo creo, es que realmente va a haber picaresca, obviamente, porque esto es un país de picaresca y esto es picaresca y pandereta todo el día. Y entonces lo más probable, porque ¿qué te hace la gafa? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos antes que nada. La gafa te hace interesante. ¿Qué van a hacer las personas que de base no son interesantes? Pues gafa gratis. Pues mira, ahora todo el mundo va a ser interesante. Si me dan la gafa gratis, yo con la gafa ya aparezco interesante. Mantén ese interés, no lo van a poder mantener ese interés. Sí, si tú no necesitas de verdad la gafa, no vas a ser interesante.
Va a haber mucho niño haciéndose el interesante.
¿Sabes leer? No sabe leer.
También
pues
puede
¿por
pasar...
qué quieres la gafa? Si no sabes leer.
Y la mayoría de niños no saben leer. Además, la mayoría están viendo TikTok y los TikToks están locutados con la inteligencia artificial todo el texto. Hoy en día tampoco hace falta leer. Es decir, es que al gobierno le ha faltado quizá un poquito de más...
De vista.
De vista. Y de creer más en la tecnología y decir, no, vale, los niños no están viendo. Hace falta... ¿Para qué hace falta ver? Para leer, fundamentalmente. ¿Necesitan leer los niños? No. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya lee por ti. El gobierno ha aprobado una regulación para acceder a la jubilación anticipada por profesiones penosas, abro y cierro comillas, y peligrosas. Me parece un tema de la mayor relevancia, no solo laboral, sino prácticamente también cultural, sobre cómo planificar las expectativas de futuro de uno y cómo puede ayudar a ver que hay ciertos trabajos que son más, abro comillas, penosos, cierro comillas, y abro comillas, peligrosos, cierro comillas. ¿En qué tipo de trabajo se verá posible pedir esta jubilación? albañiles, camioneros, camareras de piso, empleadas de residencia, auxiliares de vuelo. Estas son las contempladas. La cuestión es, ¿son suficientes? ¿Son suficientes? Biel, lo digo, empezamos por ti con este tema que me parece de la mayor candencia. También porque eres el de mayor edad.
Por poquito.
Que sí, Biel, que eres el mayor, no, Biel, no, que nadie te diga lo contrario, que estás muy mayor.
Bueno, vale, gracias.
Sí, créetelo.
Créetelo, Biel, si no dejas que nadie te diga lo contrario.
Tienes que creértelo, estás mayor.
Bueno, modestia aparte.
Se habla eso de se dan criterios, sí, por ejemplo, de penosidad. Tú entiendes que si te puedes jubilar por tener un trabajo penoso, pero cualquiera va a decir que tiene un trabajo penoso. Y vale, no todos los trabajos son penosos.
No, hay trabajos más penosos que otros, sin duda. O sea, hay un tipo que se dedica a ir con una furgoneta y con un altavoz diciendo que venden pisos. Eso es un trabajo penoso. O sea, cuando esta persona llegue a una edad muy avanzada, esté en el lecho de muerte, y le digan sus hijos, ¿qué has hecho, papá, tú, por una mierda hecho por la sociedad? O sea, vaya mierda de trabajo. No he inventado la vacuna contra el zodiaco.
La peste, por ejemplo, tantas cosas.
No, yo he ido anunciando casas con mi furgoneta. Eso me parece un trabajo penoso.
Irene, ¿qué consideras que, ya he dicho las profesiones, albañiles, camioneros, camareras de piso, empleadas de residencias, auxiliares de vuelo, estos son los considerados trabajos penosos y contemplados para prejubilarse antes de tiempo, para prejubilarse? ¿Crees que faltan algunas profesiones que habría que meter aquí?
No lo sé, pero de buenas a primeras me parece muy feo tildar de penosos estos trabajos, porque claro, es muy feo. Es muy feo. Estos son los penosos. Y la gente que trabaja de esto, pues ahora de repente es como, ostras. Ah, ¿no?
O sea, esto es tal cual. Estamos viendo.
Penoso tú, ¿no? Algunos querrán responder al gobierno. Penoso tú. Tú eres más el penoso. De buenas a primeras me parece muy feo. Muy feo.
El perro Sánchez.
Bueno, hombre, un poco de respeto para toda esta gente. Esto es lo primero. Esto es lo primero, Pedro.
Sí.
Lo primero y después. A ver, camioneros. A mí me gustan mayores, por ejemplo, los camioneros. A mí los camioneros son un tipo de profesión que cuando tú coges un camión con ya cierta experiencia, tú te sabes atajos. Que un joven que se acaba de sacar el carnet de un camión de 8 ejes,
este
joven no te sabe según qué. ¿Cuáles son las paradas de servicio, las de autopistas? ¿Dónde se come bien? No lo sabe.
Un camionero viejo
te sabe dónde hay que parar para dónde tiran las buenas cervezas en las estaciones de servicio, cuáles son las buenas, que se los conocen a todos. Mira, aquí está la Mari. Esta es la Mari, hace un cocido de los, ¿sabes?
Un camionero joven no lo controla.
Entonces, tú estás haciendo autostop en una autopista, te coge un camionero viejo, tú sabes que vas a llegar bien. Al final, no expertise. Se va a perder este expertise.
Sí, porque además no suele haber mucha. Estos son secretos que se transmiten de boca de camionero a oreja de camionero.
Claro.
Pero yo creo que no sé si ahora voy a. Me gusta mucho analizar, las cosas a mí. Por eso mi sueño siempre ha sido trabajar como panelista, ¿no? Entonces, yo veo aquí veo un paralelismo muy grande entre este anuncio y Media Reus, que ha salido de la nada, como nadie lo ha pedido, nadie estaba pidiendo bajar la jubilación, con el estreno de la última película de Misión Imposible. Y es una manera muy sutil de decirle a Tom Cruise, déjalo ya.
Te vas a hacer daño.
Estás mayor.
Tom Cruise tiene 62 años.
Y hace sus propios strunchments.
Hace sus propios... Sí. Uh-huh. Y claro, está poniendo en riesgo su vida.
Tampoco es tan buen actor. O sea...
Ignorando, tampoco es tan buen actor. E
y es muy bajito.
Y es muy bajito.
Es muy bajito. Para ser actor es muy bajito.
Vemos aquí el listado de criterios que establecen qué trabajos son penosos, qué trabajos son tóxicos, peligrosos e insalubres. Claro, es que si empezamos a meter con este tipo de condicionantes que prácticamente cualquier trabajo cumple, tendríamos que estar jubilados prácticamente todos. Porque toxicidad, ¿qué es la toxicidad? Pues para algunos trabajos será, como indica aquí, la exposición a agentes físicos o químicos o biológicos agresivos o nocivos.
Estamos expuestos a Tomás.
Por ejemplo, Tomás hace unos comentarios y además Tomás es
corrosivos,
muy,
siempre.
Muy corrosivo, tal cual, sí. Agente agresivo o nocivo, Tomás Fuentes. Entonces, claro, son condicionantes que a mí me parecen un poco laxos. Contabilidad, que vaya lengua tiene, pues hombre, pues prácticamente todo ese departamento está para jubilarse ya. Es decir, ¿qué entornos tóxicos son? Prácticamente cualquier oficina. Prácticamente cualquier oficina con un jefe que convoque una reunión a las 6 de la tarde y automáticamente convocas una reunión a las 6 de la tarde, tus trabajadores tienen derecho a jubilarse. Según los criterios del gobierno, si es que está negro sobre blanco aquí.
Y claro, es que deja mucho... Pues habrá que jubilar a todos los soldados, digamos. Digo yo, se acabarán las guerras, ¿no? Porque todos están expuestos, en cierto modo, a la peligrosidad.
Yo lo que creo que está ocurriendo en el fondo es que se está lanzando esta normativa, esta regulación, porque el gobierno está tanteando la posibilidad de alargar la edad de jubilación indefinidamente hasta los 89 años prácticamente, porque hay gente con 89 años que puede estar trabajando perfectamente, y entonces han dicho, bueno, vamos a poner unos condicionantes para que algunos puedan jubilarse antes y cuando... digamos que hay que trabajar hasta los 89 años, nadie se nos queje. Yo creo que básicamente el escenario vendría a ser este. Y vamos a temas más frívolos, hablemos de deporte, en concreto hablamos de deporte mejorado. El año que viene, en 2026, se van a celebrar los Juegos Mejorados, una suerte de Juegos Olímpicos promovidos por el hijo de Donald Trump, en los que básicamente vale todo. El aparente rechazo al dopaje es uno de los aspectos más extendidos en todos los deportes, pero en estos juegos se va a desafiar esta máxima y se va a permitir a los atletas consumir sustancias que mejoren su rendimiento, con la idea de ver hasta dónde puede llegar efectivamente el cuerpo humano con esas mejoras artificiales, entre comillas. Claro, esto ha abierto un debate, y es si son saludables esos juegos. Hay muchos deportistas que se han opuesto, hay otros que les parece una propuesta interesante, otros ven simplemente una oportunidad de negocio. La cuestión es que muy poca gente sabe exactamente cómo funciona el dopaje o en qué consiste. Biel, como por tus amplios conocimientos en ciencia, ¿cómo funciona el dopaje? ¿Tienes idea de cómo funciona?
El dopaje funciona de una manera muy curiosa. El cuerpo humano está diseñado. Dios diseñó el cuerpo humano de una manera, pues, para que hiciéramos las cosas con la mayor comodidad posible. Nos dio dos manos, pues si nos hubiera dado tres, pues sería muy complicado aplaudir, por ejemplo. Sería casi que hacer malabarismo. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, nos dio un cuerpo que está preparado ya para el día a día. O sea, está para entrar a vivir prácticamente. Y el dopaje lo que hace es que te... O sea, es que es como... Es que no sé, en científico... O sea, en términos no científicos es muy complicado explicarlo. Pero es como una droga que te hace... Uh-huh. O sea, es como si tomaras... no sé si pueden decir marcas. Red Bull, por ejemplo.
No, mejor no.
Bueno, pues hay unos anuncios de televisión, así como unos dibujos que dicen Red Bull te da alas, de una marca de refresco, que llevan estimulantes, claramente. Deben llevar cafeína, por lo menos. Y eso hace que el cerebro, yo por ejemplo, tomo mucho café, o sea, ya me notéis, ¿no? Supongo que
Sí,
notáis que
sí, sí,
voy a
sí, sí, sí.
un
Bueno, mucho
ritmo.
ritmo.
Sí.
Generalmente en tus intervenciones van más como un rayo, ¿eh?
Sí, porque se,
Sueles
no,
hablar muy rápido.
pero
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
esto es
Apenas
un...
hay silencios, ¿no? Hay mucho ritmo.
Oh.
Bueno, eso da mucho ritmo a la palestra, ¿eh? Quiero decir que si la gente nos para por la calle,
Un estimulante
felicitándonos
natural.
por el
El
ritmo.
café
Sí,
es
sí,
un
sí, sí.
estimulante natural, como la heroína o como, pues, como el peyote. Luego hay cosas más discutibles. Pero, claro, aquí vamos al meollo de la cuestión. Ya no podrás decir nada sobre este tema, porque si dices, no, es que es que, a ver, este saltador de altura, pues se ha metido droga hasta las trancas. Te van a llamar TERF. TERF, vas a decir, no, es que no dejas competir a gente mejorada. Pues que no me parece justo. Pues no, así de politizado. Entramos en el
Claro.
wokismo de Trump.
Claro, quizá hay dopajes que no son exactamente estupefacientes, sino simplemente donde entran otros dopajes que igual te hacen rendir como nada y a lo mejor están permitidos. Es que ahí entra también el doble brasero del Comité Olímpico, por ejemplo, porque todo el mundo sabe, y esto se sabe, está científicamente probado, que a lo mejor una madre, para proteger a su hijo, es capaz de levantar un autobús, en el caso hipotético de que haya un hijo de dicha madre debajo del autobús, y una madre va a sacar,
Depende del hijo también.
depende del hijo,
Sí.
por el
Si es
mediano no, por el
claro. Si
mediano no lo
es el
hace.
favorito, seguro que
Si es
te
el
levanta el
favorito,
bus.
sí. Y de repente saca una fuerza que no se sabe de dónde. Claro, eso de alguna manera es dopaje. O estar enamorado y decir, voy a dedicarle un gol a Isabel. Voy a dedicarle un gol a Isabel. Y eso de alguna manera eso es dopaje también.
Sí.
O bueno, o haber rezado. Claro,
Claro.
¿dónde entran factores que igual no se pueden medir en la orina? Y que a lo mejor podrían ser también.
Dopaminérgicos,
Do,
creo
claro, claro,
que
claro.
se
Esto
llaman, sí.
también es muy controvertido. Quiero decir
Sí.
que, por lo demás, jolín, es que aquí lo importante es que si hay ánimo de competición, el deporte es salud. Eso es lo importante. Si algo he aprendido de la publicidad de Kia, por decir una marca como otra cualquiera, es que el deporte es salud, la competición es salud, y lo que haga ese deportista en su intimidad. Queda entre él y su Dios y ya está. Eso es lo que quiero decir. También puede haber una sorpresa y es que en estos juegos mejorados, donde hay, quiero decir, hay una hipótesis que sobrevuela. Y es que en estos juegos mejorados, los deportistas admiten haberse dopado y a lo mejor las marcas que consiguen no van a ser tan distintas a los juegos
Muy buen
normales
visto.
en los que los deportistas no se han presuntamente dopado. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir ese
Entonces,
escenario. ¿Y entonces qué va a ocurrir?
claro.
¿Entonces qué va a ocurrir? Al Comité Olímpico se le va a caer la cara de vergüenza al suelo.
Claro.
¿Vosotros a nivel personal os habéis dopado alguna vez, Irene? ¿Te has dopado alguna vez para rendir más en algún contexto?
No, no, en general no es algo que use el dope, ¿no? El dope
Sí.
no lo he usado. Pero a
El
mí me
dope es como se
gustaría
conoce en las calles. El
el
dope
dope,
es como se
¿verdad?
conoce en las calles. Sí, sí, sí.
No. Pero me gustaría ir también un paso atrás porque estos deportistas, ¿cuál es
Seguro
el
que
motivo
nunca
por
has
el
recurrido a
que?
Fermín el Uñas para comprar.
Te prometo, Quique, te lo
Nunca
digo.
has ido
Con el
a.
puño en un corazón, que no.
Que nunca has ido a Fermín el Uñas.
No. Y sé quién es y sé de quién me
¿Sabes quién es?
hablas.
Y nunca has ido a Fermín
Perfectamente.
el
Y
Uñas.
sabría dónde encontrarlo. Y sabría quién
Nunca
tiene
has
el
ido aquí al
teléfono.
Carrer de la Cera,
Al
número
lado,
12,
ya lo sé.
tal, y a
Ya lo
Fermín el Uñas.
sabemos.
Nunca has ido a Fermín. No,
Te
lo digo porque
prometo.
me pareció verte. No es que yo estuviera, pero pensé, ah,
Si fui,
Irene,
iba,
Irene.
era por un amigo.
Yo estaba comprando un pollo al asta al lado, no
No era para mí, era
estaba.
para un amigo. En todo caso, si me viste allí comprando. No. ¿Tú
Puedes
comprabas un
recurrir.
pollo al
Yo
Ast?
estaba comprando un pollo al as.
Yo no compraba ningún pollo.
A mí me pareció Eros, es cierto. Pero no dije nada porque, bueno, estaba estaba haciendo un negocio allí mismo y no era. Pero bueno, yo sí. No, no me habéis preguntado, pero yo sí he recurrido al dopaje. No me avergüenzo. En tercero de GB, para aprobar educación física, pues recurrí a un entrenador personal. Me dieron unas cajas de pastillas. Bueno, unas cajas no, que son como. Son como unos botes gigantescos, porque para que se note que es dopaje, tienen que ser botes gigantescos.
Sí, sí,
porque
sí, sí.
Comes
sí.
A puñados eso. Y entonces en tercero de GB yo tenía muchos problemas pues para superar la educación física. Pero me puse muy fuerte en muy poco tiempo. Y salté el plinton. Salté el plinton y acabé en Albacete. O sea, del salto acabé en Albacete. Bueno, me suspendieron porque había. Se ve que el reglamento de la EGB no permitía superar los 150.000 kilómetros de altura en un salto de plinton. Argucias legales que se buscan para putear a los niños, así lo digo.
O sea, exactamente, sí,
antes
sí,
la educación era así, o sea, saltabas a 150.000 kilómetros de altura y venía el profesor y te pegaba con la regla en las manos, porque decía, no vuelvas a saltar a esa altitud. Y dice, pero señor, no puedo hacer nada. Yo que estaba muy mazao, o sea,
sí, sí, es verdad que estaba muy mazao. Yo he visto fotos, sí.
Con
sí,
tres añitos, bueno, sí, en tercero de GB, sí, tres añitos debía tener. Pues,
sí, porque
tercero,
repetiste algún curso, ¿verdad?
Tercero tres. Sí.
En tercero tres.
Tercero tres años.
Sí. Ahora es un lío, porque segundo de eso no tienes dos años. Antes era mucho más fácil. Quinto de GB, cinco años.
Sí,
octavo EGB, nueve años.
Irene, ¿qué ibas a decir antes de los deportistas? Que te he interrumpido al preguntarte si habías estado en donde el lunes. Que yo diría que sí, pero bueno. ¿Qué ibas a decir de los deportistas?
Sí, 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 bueno. Es que creo que te estás confundiendo, ¿eh?
Yo
pero
creo
bueno.
Que no, pero bueno.
No, yo diría que sí. Es que a lo mejor eras tú el que estaba, comprando. No sé. Ahora no quiero tampoco pensar. No. En fin, los deportistas. No, mi cuestión sería, ¿por qué se dopan? ¿Cuál es la motivación que les lleva a doparse?
Muy buena pregunta.
Es que a lo mejor no les apetece.
Es un auténtico minovazo esto, es ir al fondo de la cuestión.
Si les apeteciera competir, no les haría falta dopar. Entonces, ¿sabes qué te quiero decir?
Para divertirse.
Claro, es como, se les ha preguntado a estos deportistas si se les apetece competir, porque es que a lo mejor con esta motivación ya sería suficiente. Tú no necesitas doparte si tienes ganas de hacer una cosa. Y de repente es como, no, pues, no lo sé.
Quizá con quien habría que hablar, Minovas, como señalas, es por qué ese deportista siente cierta insatisfacción que le lleva a mejorar sus marcas, a quién está intentando contentar. Quizá habría que hablar con los padres de esos deportistas porque no están orgullosos de sus hijos con sus marcas
Nunca es suficiente. Tienes que ir otro paso más allá, otro metro, otro salto, venga, y más, y más. Hombre, Trump, es que a lo mejor habría que el hijo de también, Donald Trump aquí.
El hijo de Donald Trump es quien promueve estos juegos, claro, también, que es lo que está buscando, ¿no? O sea,
decir, sí.
Pero hay una cosa también que es eso, que se nos ha inculcado, que es la como para divertirse compitiendo hay que doparse. Y no es verdad. O sea, yo he salido cantidad de noches a correr, porque te dicen hacer ejercicio sano. Pero resulta que no es suficiente, te tienes que dopar. O sea, a mí el médico del corazón, de uno de los corazones que tengo, me dijo, tienes que hacer deporte, tienes que correr 50 kilómetros diarios para hacer un poquito de cardio, que le llaman.
Sí, sí, sí.
Y resulta que no es suficiente, que tienes que doparte.
Claro.
Y el médico te dice, pues no, mira, tus marcas no me convencen, ¿eh? El cardiólogo me dijo,
Es cardiólogo, ¿eh?
Sí, sí, no estás para correr la maratón de Nueva York por debajo de las 2 horas. O sea, necesitaremos una ayudita. Y entonces me dio una tarjeta que ponía Fermín Eruñas. Bueno, se ve que es un psicólogo o un...
Bueno, eso no lo sé, Irene, te lo podrá decir.
No, es que no le conozco tanto como os pensáis.
Tanto, bueno,
no
pues
sé.
Lo conoces, ¿no? De...
Sí, pero... sé quién es, sí, sí, bien, sí, habla, sí, pero ¿sabes? No estoy tan... No estoy metida.
A ver, es verdad que yo he corrido dopado y es divertido. Sobre todo cuando eres joven, con amigos, es muy divertido. Acabas a las 6 de la mañana en cualquier garito de mala muerte corriendo. Pero no hace falta doparse para pasárselo bien. Uh-huh. Últimamente ya...
Ese es el mensaje, sí.
Últimamente cada vez que salgo...
El dopaje no es tanto el dopaje como los amigos que hacemos por el camino. Son en ellos en los que tienes que pensar para rendir mejor, ¿no? Pese a que muchas veces esos amigos te los encuentras y le dices, Irene, y sale corriendo, ¿no? No soy yo, se confunde. Bueno, a veces pasa, pero lo importante no es eso.
No recuerdo esa.
Llegamos al último tramo del programa, el del minuto candente, un minuto exacto, 60 segundos en los que nuestros participantes, nuestros panelistas que están entrenados para agotar y exprimir al máximo ese minuto, pueden lanzar una última reflexión sobre los temas que hemos tratado hoy, que en este caso es la jubilación anticipada para ciertos trabajos penosos, la subvención, la ayuda, el derecho a las gafas para los menores de 16 años a partir del año que viene y finalmente esos juegos mejorados en los que vale todo, promocionados por el hijo de Donald Trump. Hoy te deis un poquito de tiempo más porque no está una persona que no quiero decir quién es, pero que es Tomás Fuentes. Bien, empezamos contigo.
Pues voy a leer una frase que me ha llamado mucho la atención de un libro que estoy leyendo, que se llama La montaña mágica, que habla precisamente de muchos de esos temas del dopaje.
Qué casualidad, es cada día encuentras algo de...
Habla mucho del dopaje y de la... Llevaba mucho dopaje. Sobre todo en la Edad Media llevaban baúles y baúles con dopajes caros de pues, capas y pero espera, es que no veo bien, no veo muy bien el hacen la letra muy pequeña los hijos de puta que editan libros. Qué asco les tengo a las editoriales, ojalá ardan todas, habría que fusilarlos a todos porque hacen... Es que esta letra es inhumana,
Es inhumano,
esto
sí,
para para gente mayor, esto es una trampa mortal para viejos. No sé, aquí me parece leer Zaragoza, pero no estoy seguro. O sea que mi minuto candente va a ser para denunciar a los hijos de puta de la industria editorial. Que hagan la letra más gorda, por favor. Por
Irene.
Favor.
Muy bien, bien.
La fuente 8 sí. Me aprieta el chocho. Hombre.
Muy bien dicho.
Minovas.
Nada, recordar para todos los palestriers de Madrid que el 14 de junio estaré en la sala picnic a la 1 del mediodía. Es la hora del vermú, pero es un planazo, yo creo que es un planazo ir a ver mi espectáculo. Básicamente porque sales, ha pasado una hora, son las 2, es hora de comer. Pero todavía es sábado, entonces puedes alargar un poco, te puedes ir de vermú entonces, porque una cervecita ya te la has tomado en el show. Entonces tú sales del show, son las 2, te vas a tomar otra cervecita, luego te vas a comer, luego ya empalmas la tarde pues tomando unas copas. Y yo creo que es un planazo que os planteo para el día 14 de junio a la 1 en la sala picnic. Las entradas están en el link de mi bio. Y oye, no solo para la gente de Madrid, que ahora España está muy bien comunicada. No, es que yo vivo en Vigo. Bueno, cógete un avión, que valdrá la pena. Te digo yo que de verdad que valdrá la pena esa horita. De Granada tienes el AVE. De otras partes del mundo, bienvenidos seréis. Todos. Ya está.
Pues muchas gracias, Irene, por centrarte también una vez más en los temas que hemos tratado en el programa de hoy para tu contribución al Minuto Candente. Muy bien aprovechado. Y nada, nos vemos la semana que viene. Simplemente recordar una vez más que todavía quedan entradas para ver la Palestra Candente en directo el próximo día 21 de junio a las 9 de la noche. Que es un planazo también. Es verdad que son las 9, que es la hora de cenar. ¿Qué haces? ¿Cenas a las 8?
Eso ya a gusto del
pronto.
Eso ya a gusto del consumo.
Vas al show y a lo mejor sales a las 10, 10 y 20 entre que te recoges, 10 y 20, ya no hay ningún sitio para cenar en Gracia. Te pilla a la hora de la cena.
Muy mal plan.
Muy mal plan, francamente, muy mal plan. Admitámoslo que es muy mal plan. Sí. Admitamos que es muy mal plan.